Hola, buenas tardes y calurosas.
Buenas tardes para quien lo sean.
Asquerosas para aquellos a los que no nos gusta el calor. Permitidme que lo diga. Estamos retrasados hoy, Juanjo. Estamos retrasados de tiempo. Empezamos tarde.
Y mentalmente también un poco.
Exactamente. La culpa de todo la tiene el calor.
¿La tiene Chachachá?
No, Toñi, el calor. Reconocerlo.
Esto es una sauna.
Sí, el calor sí.
Hoy es una sauna.
No, que esto es una sauna. Si no se puede, yo no puedo andar, no puedo pensar, no puedo vivir. Va a ser el último programa porque me voy de Cuenca. Yo no puedo aguantar esto. Me voy otra vez al norte y me quedo por allí. Y si queréis, hacemos el programa desde allí. Vamos a empezar, Patio. A ver, si hablamos y si no, escuchamos, porque si no, esto es un cachondeo. Resulta que yo me pensaba que teníamos aquí hoy invitadas participando con micrófono abierto y resulta que no, que han venido nada más que de espectadoras. Con lo cual, pues me decepciona un poquito el asunto. Hombre, pues una vez que tenemos aquí a gente que coja micro y hable. Ambas amantes
del
cine. Hombre,
pero están de clá.
Hombre, pero ambas amantes del cine. Una de ellas es Creep. Hombre, claro. Coge micro, Eva.
Oye, le conjunta a Eva Nuño el micrófono con el vestido que lleva, todo verde.
Hola, Eva Nuño, eres la script del programa. Bienvenida a Patio de Butacas, tu programa en parte.
Yo solo venía a traer cervezas.
Bueno, muy bien. Si nos parece, estupendo, pero queremos tenerte aquí comentando cositas.
Pues aquí estoy, entonces.
Además, te he traído un corto sobre... un pequeño audio sobre tu función dentro del cine. Y empezamos el Patio de Butacas de hoy con el comentario de la última película de el Cineclub Chaplin, que, chicos, hubo invitación y todo, ¿no? Contarnos, ¿qué pasó?
Pues hubo invitación, sí, para ser el último, el último film de esta temporada, pues estuvo bien. Nos invitaron unas cervecitas y un aperitivo.
Qué afluencia hubo, bastante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Hombre,
la
comercio y el bebercio y el comercio, ¿no?
Uy, y algunos se pusieron como los osobucos, ¿sabes?
Finos.
Finos allí a comer, como si no hubieran merendado en toda su vida.
Pero hay que decir que la nueva junta del Cine Club funciona muy bien.
Bueno.
¿Y estas cosas?
Aparentemente sí. Pero
ya,
bueno,
ya está el Quejica, ya está el Quejica, y eso que es él, una parte
es que,
de...
Es que padezco de quejorrea últimamente.
Ay, sí, pues
no
tómate,
ha habido ningún año Piscolabis, y eso es un detalle también para los socios. No,
pues
eso,
sí, la verdad
eso
es que
está
es
muy
un
bien,
detallazo.
Es un detallazo.
¿Eh? Eso es cierto.
Sintonía
sí.
Cine Club, chicos. Bueno, pues ya que Juanjo tiene quejorrea, le voy a acompañar un poquito porque yo me quejaría de la penúltima película que además, haciendo uso y abuso de mi autoridad como controladora de controles, valga la rebuznancia, pues no voy a hablar de ella, que es la Zama Zuma, ¿cómo era?
Zama,
vamos. Zama, solo.
Sí, pero vamos, es como un zumo edulcorado de esos cutres que te pueden vender.
Así que
en cualquier tienda de los chinos.
Ni siquiera la vamos a comentar. Vamos a pasar a comentar directamente la última con la que cerramos. Bueno, las dos últimas.
Bueno, yo solo vi La casa junto al mar.
Bueno, pues esa es la que vamos a empezar a hablar de ella. Y después, como Juanjo y yo vimos Pasión de los Fuertes y también Teresa, pues... ¿Tú la viste, Eva?
Yo no pude ir a esta última sesión. No voy a decir la razón.
Estaba en la peluquería, creo.
Sí, mira, si hubiera habido la peluquería estaría ahora mismo como te estoy viendo a ti. Me estás viendo tú a mí, mejor dicho.
Bueno, vamos a escuchar el tráiler de La casa junto al mar.
Mi hermanita Mi hermanita. Te presento a Beranger. Mi novia es demasiado joven.
Encantada. ¿Hay alguna esperanza de recuperación?
No.
Yo con el restaurante intento seguir con el espíritu de papá, con precios módicos para la gente con poco dinero, pero ya no lo consigo. Solo hago las recetas de nuestro padre.
Las recetas que le mangó a nuestra madre. No sabía ni freír un huevo antes de que ella se muriera.
¿Cómo conseguiste alejarte de nosotros?
Si no fuera para arreglar la herencia, no habría vuelto.
Fue un accidente. Nos trataste como a criminales y ni siquiera sabes lo que pasó.
Hemos encontrado los restos de un barco, probablemente de inmigrantes. Tengan cuidado, pueden ser peligrosos.
¿Peligrosos?
¡Ah! ¡Mirad!
Ah, sí, qué bonito.
Los buenos recuerdos son horribles.
Por Angel.
Por Angel.
¿Entonces vais a vender también?
No lo sé, no hemos hablado de eso.
Los encontramos en la colina. Serán supervivientes de la patera.
Al mar. Es el título original es La Villa, de nacionalidad francesa, y el director es Robert
Meridian.
Vale, pues trata, es de una pequeña cala cerca de Marsella, en pleno invierno. Angel,
Toñi, no toques el micro, que es que si no se oye mucho.
Es que está muy sensible, nena.
Sí, está muy sensible.
Venga, empiezo.
Empieza y perdona.
Venga, la casa junto al mar. Pues nada, trata de... Están en una pequeña cala que está cerca de Marsella, en pleno invierno. Angel, Sophie y Armand, y vuelven a la casa de su anciano padre. El padre ahí tiene un papelazo. Lo visteis, ¿no?
Sí,
sí.
El padre, yo creo que le costó recordar la letra.
Sí, el padre, sí.
El pobre...
No hice nada más que una frase y le pega el ictus. Y así se tira toda la película, con el ictus y sentadito en la silla de ruedas, emulando a Echenique.
Sí, 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 tiene un papelón el pobre hombre. Bien. Pues nada, Angel, una de las hermanas, es actriz y vive en París. Y Sophie acaba de enamorarse de una chica mucho, mucho más joven. Armand es el único que se quedó en Marsella para llevar el pequeño restaurante que regentaba su padre. Y el reencuentro de ellos tres se ve alterado por la llegada de una patera. La verdad es que, no sé, a mí me encantó, me gustó mucho, me dejó un buen sabor de boca para terminar este...
Sí, es una película... A bueno. Juanjo no le gustó mucho, a mí sí. Yo
no, no, que... mucho, no, sí. No. A mí me deja un,
¿y la música
un mejor
y todo?
Sabor de boca, una buena cervecita, un buen vinito.
Venga, eso también. Eso luego vino después.
Eso desde luego. Pero vamos, no sé. La encontré un poquitín irregular. Y además es como si fueran dos películas en una. O la primera es el planteamiento familiar con todos los asuntos,
¿sí?
Que se vende en la casa, que se le ha pegado el ictus, el reencuentro, quién es más cabrón de los hermanos, quién sí. Ha hecho más, quién ha hecho menos. Y luego hay una segunda parte, como que son los...
Que es cuando viene la patera, ¿no?
Cuando viene la patera y se encuentran ahí a los niños, y parece ser que la llegada de los negritos hace que haya una mayor reconciliación,
sí,
y conciliación
y
familiar.
Sí.
Entonces me parece un guión con trampa.
A mí no, a mí en cambio
no sé,
me parece un guión acertado, porque esa segunda historia hace que la familia, que tiene muchas desavenencias, encuentre un motivo para volver a unirse y afrontar ese problema.
Pero ¿os parece lógico el motivo ese? El que sea
mucho,
una patera
mucho.
La que llega allí y que lleve...
De hecho está sucediendo, ¿eh? Es que estamos hablando,
sí,
de Marsella.
Sí, 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 sí,
actual.
Es actual, pero vamos, si una familia lleva ya mucho tiempo... con desavenencias y demás, vamos, me parece un poquitín absurdo que por la llegada de unos inmigrantes ahí se desate absolutamente todo demás y sea resolutivo.
Hombre, pues sí,
no sé,
porque
es un
problema
actualidad.
Ajeno a ellos y que les pasa estando allí resolviendo otra cosa que nada tiene que ver, que es la herencia. O sea, están resolviendo ahí el tema de la casa. ¿Qué hacemos con ella? ¿Quién se la queda?
¿Cómo? Bueno, se la dejó a la hija.
Ya,
¿no?
Pero están los otros dos hermanos que están ahí para resolver ese asunto. Entonces, es como salir un poco de ese bucle en el que está metido y en el que nos metemos muchas veces la familia, porque hay un motivo externo que es el que nos hace pues pensar en otra cosa que no seamos nosotros ni nuestras movidas familiares.
Ya, pero es que fíjate, es que se resuelve hasta el ictus del padre, del que no dice nada, joder. O sea, gracias a los negros, a las voces que pegan allí en aquella especie de túnel, que empiezan a vocear y tal, de repente da la sensación de que se resuelve.
A ver, eso es,
también
eso
hasta
es un
ictus,
ver,
que
es un guiño, es un guiño que la también, claro, no, pero es un guiño, vamos
es
a ver.
Es un guión falso, es un falso guión.
No estoy de acuerdo para nada contigo, porque simplemente gira la cabeza, pero eso no quiere decir que se cure. Es como que desde que la niña se ahogó, al final hacemos spoiler.
Bueno.
Desde que la niña se ahogó.
Bueno, da igual, son opiniones contrarias, sí, que cada uno.
Pero que está muy bien,
ya sabéis,
a ver el
como
debate.
Como en el fotograma, que ponen críticas a favor y críticas en contra. Yo como no estoy ni a favor, pero tampoco
no me
en contra.
Ni
pero me parece un guión pues bastante falso.
Pero como bueno, así es la vida.
Como no me deja hablar, me callo. Venga, vale.
Como la vida misma.
Algo ha pasado aquí. No sé qué ha pasado. Bueno, vaya último programa que tenemos. Un poco odioso. Este está muy bien grabado, la verdad, y he de decir que sale en la película como banda sonora, y un momento grabado en Super 8 también, que es bastante entrañable. Ahora vamos a continuar con el tráiler de una película que se llama En Tránsito. Es una película pues muy reciente, pero que a la cartelera de Cuenca pues no hay.
¿Ya no hay pitidos?
Sí, esto es un caos hoy. Yo no sé qué ha pasado, pero...
Hemos empezado mal.
No me gusta cómo caza la perreta.
Bueno, pues seguimos. Ya sé lo que ha sido más o menos. Vamos a escuchar el tráiler de En Tránsito y a ver si encauzamos un poquito el programa. Tranquilo, Juanjo, que aunque sea un desastre que te acabo de oír perfectamente, todo se arregla. No seas negativo. Ahora, porque vamos a ver que es positivo, que se va a arreglar. Era un pequeño fallo que hemos tenido, pero yo creo que ahora va a salir bien. Vamos a ver si este tráiler se escucha mejor que la canción de antes.
Se sentaba de espaldas a la puerta y cada vez que se abría, se giraba.
¿Qué haces aquí todavía? Van a cerrar París, no podrás salir.
¿Podrías hacerme un favor? ¿Puedes entregar estas dos cartas por mí? Son para Weidel, Weidel, el escritor.
¿A dónde vas?
A Marsella.
Buscó un hotel, un lugar tranquilo donde poder esconderse.
No tiene tarjeta de residencia.
No quiero quedarme aquí.
Eso debe demostrarlo.
Entonces puedo quedarme aquí solamente si puedo demostrar que no puedo quedarme.
Por la mañana llevaría las cosas del escritor al consulado de México y tal vez recibiría una recompensa y después ya aparecería algo.
¿Weidel, el escritor?
Sí, soy el...
Un segundo, por favor.
Los dos visados, un giro postal...
Lo siento, hay un malentendido.
No hay conexión directa con México. Necesitan un tránsito.
Y entonces la vio. El abrigo negro y elegante, los zapatos finos, los andares cansados.
Él me ha olvidado.
¿Quién?
Mi marido.
Me dijo que ella miró por la ventana y levantó la vista. Como si hubiera sabido que estaba ahí. Ya habían llenado los campos y comenzado las deportaciones. Ahora avanzaban hacia Marsella.
Yo cuidaré de ti.
Bueno. Pues nada, la película de En Tránsito es del director de Cristian Pezol, que tiene una serie de películas, dos de ellas magníficas. Bárbara era una de ellas y otra de ellas Fénix. La de Bárbara era una película conexionada un poco con las consecuencias del nazismo, y la de Fénix exactamente igual. Y En Tránsito volvemos otra vez con el mismo tema de qué es lo que pasa después del nazismo. Entonces son personajes que de alguna manera se han relacionado con el mismo. En Bárbara, por ejemplo, era una enfermera que está presionada por el sistema y se mezcla ahí parte del comunismo con parte del nazismo y con la parte de la eutanasia que está ahora tan de moda. La otra, la de Fénix, era un tema muy curioso también, porque era de un nazi también, que aparentemente no lo es, y se casa con una judía, que es de familia rica. Llega el nazismo, la mujer la separan, la llevan al campo de concentración de Auschwitz. Él piensa que la mujer ha muerto, entonces se quiere quedar prácticamente pues con todas sus posesiones, una vez finalizado ya el nazismo. Lo que no se espera es que ella regresa y se encuentra allí con esta situación. Y la tercera, la de En Tránsito, pues es lo mismo, antiguos nazis que van huyendo hacia otros países y entonces necesitan unos permisos especiales para estar en tránsito en determinados países para luego trasladarse o bien a México o bien a Estados Unidos. Y entonces aquí pues viene también otra confluencia de situaciones donde podemos ver que hay nuevos personajes. La película es un auténtico puzzle. Hasta que no finaliza casi, no te enteras exactamente de qué va. Entonces está muy bien construido el guión. Y volvemos otra vez a incidir sobre lo mismo. Es decir, es un director que casi todas sus películas van girando en torno al post-nazismo, por decirlo así.
Muy bien, pues a continuación, una película que sí está en cartelera, que es la de Jurassic World, El Reino Caído, dirigida por José Antonio Bayona.
¿Qué? ¿Estás saliendo con un contable o...?
Owen.
¿Con un ventríloco?
Ya basta.
¿Te encantan los muñecos?
No hemos quedado para eso. You can blame me,
try to shame me. Sí, ya sé para qué. Una operación de rescate. Salvar a los dinosaurios de la isla que está a punto de explotar. ¿Qué podría salir mal?
Blue está viva. Tú la criaste.
¿Esos animales se merecen la misma protección que se da a otras especies? O deberíamos dejarlos morir sin más.
Estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después.
Me conoces.
La vida no se puede contener. La vida se libera. La vida se abre camino.
Pues, ¿qué podemos decir? Pues que el señor Bayona se ha pasado al cine americano y al cine comercial. Al cine donde da mucho dinero, película de entretenimiento, película para llenar las salas, para vender el doble de Coca-Colas y de palomitas, efectos especiales bastante buenos. Bayona sabe dirigir muy bien, o sea, sí, perfectamente cortar la historia. Quizás los primeros 15 minutos son un preámbulo, una introducción que conecta con la anterior película, que es cuando se destruye el parque jurásico, huye toda la gente. Y entonces el problema está en que en esa isla va a reventar la isla por el volcán. Y entonces hay una propuesta para rescatar esos dinosaurios y llevárselos a otro lugar y evitar su segunda extinción. Ya sabemos que la primera extinción fue en la era secundaria. Bueno, pues ahora ya lo que no quieren es que se extingan otra vez. Y entonces intervienen las mafias de todo el mundo, que en realidad lo de trasladar a los animales es un pretexto. Lo que pretenden es utilizarlos otra vez, más que nada como armas, digamos, de destrucción masiva. Por ejemplo, se sabe que en la Segunda Guerra Mundial utilizaban a los delfines, les colocaban unas bombas en el lomo y estaban adiestrados. Entonces los delfines iban a los barcos enemigos, se situaban debajo del casco, se pegaba esa bomba como si fuera una lapa, los delfines se largaban y explotaban esos barcos. Entonces, vamos, no es la primera vez que se utiliza a los animales con estos fines. Entonces aquí lo que se pretende, pues prácticamente, es crear y alterar la genética de determinados animales para posteriormente venderlos por ahí y darles otra finalidad distinta. Y a partir de aquí, pues se articula una historia. No falta un personaje infantil, en este caso una niña, como en todas las películas de Bayona. En Lo Imposible, la familia, el niño o la niña, cobran una importancia fundamental. En la de Un monstruo viene a verme, exactamente igual, es otra vez el mundo infantil. Y aquí pues no podía faltar el mundo infantil, porque en todas las anteriores del Parque Jurásico siempre han intervenido adolescentes. En esta película no había ningún adolescente y entonces Bayona, que es astuto, le ha metido con un calzador la historia de una niña, que si la niña la suprimimos del guión y de la historia no pierde absolutamente nada. Lo que pasa es que es un pretexto para atraer también más al público infantil y adolescente y que se sienta identificado también con otro personaje de su misma especie. Efectos especiales increíbles, luchas, explosiones y demás. Pero vamos, una película de entretenimiento.
Bueno, pues ahí queda el comentario de esta nueva, que es la cuarta, creo ya, ¿no?
Es la cuarta. Luego también hace un homenaje a John Williams, la banda sonora, porque al finalizar en los títulos de crédito se escucha también la banda sonora de la primera película que dirigió Spielberg.
Muy bien, pues ponemos fin, ¿no?, a esto ya, porque no, ya has terminado el comentario de esto.
Hombre, podemos hablar, si quieres, un poquito más.
Ah, no, a mí me da igual.
No sé, de la película esta. Lo que pasa es que pues es un filón, como pasó con Alien, que Alien empezó Alien el octavo pasajero, después hubo otras tres de Alien, después nuevamente de Alien, y entonces esta parece ser que va en la misma línea de seguir explotando, porque el final es abierto. Y concretamente en el final, pues curiosamente, lo que ocurre es que los animales, la niña, deciden que, bueno, cuando son llevados para ser vendidos en una subasta, se monta el pollo, se monta la de Dios, porque se escapan todos los animales, y hay dos opciones: o exterminarlos ya definitivamente sin que se escapen, o dejarlos salir. Y entonces las últimas imágenes es que estos animales escapan y se ven pululando por ahí, por las montañas rocosas, por una ciudad americana, por los exteriores, lo cual da pie a continuar con la saga esta.
Bueno, pues habrá una quinta, ¿no? Supongo.
Sí, seguramente que sí. Sí, porque además son muy rentables, ¿eh?
Sí, bastante. ¿Dirigida por Bayona o...?
Sí, no. Suelen cambiar, ¿eh?, siempre así de directores. O sea, curiosamente debe de ser porque Bayona, la verdad es que yo creo que ha hecho esto en parte por dos cosas: por obtener pasta, o sea, dinero, por marcarse más un puesto en el mundo de Hollywood, y por reafirmarse. Pero pienso que volverá a un cine un poco más intimista y más propio de su ideología. Esperemos, esperemos. Normalmente es un buen director, va.
Creo, si me dejas comentarlo,
sí,
que todo viene por el éxito de Un monstruo viene a verme, que la vio Spielberg y dijo: voy a ficharlo.
Sí.
El éxito que tuvo en Estados Unidos esta película, la de Un monstruo viene a verme, y yo creo que fue un poco el pistoletazo de salida de Bayona en Hollywood.
Sí, sí, porque Lo imposible también tuvo buena
sí,
aceptación.
Ambas películas tremendistas y con muchos efectos.
Desde luego, sí, 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 cosa que contrasta con su primera película, que era El orfanato, una película más o menos de terror,
de terror.
Y demás, sí. En cambio, bueno, ha continuado con el terror un poco en El monstruo viene a verme, pero bueno, ahora ha cambiado de registro.
Que Bayona no hace cine de autor, ¿no?
¿Eh?
Que no hace cine de autor, que le da todo.
No, ya no. O sea, con esta ya el cine de autor nada, porque está suplantado por los efectos especiales.
Bueno, pues si os parece, cambiamos totalmente de tercio para irnos a una película muy, muy diferente, dirigida por una mujer, creo que es búlgara.
Sí, es búlgara, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, un nombre que no me sale.
Uy,
o sea,
un nombre casi imposible de pronunciar.
Imposible.
No teníamos el tráiler en castellano, por lo tanto, escucharlo en búlgaro no tenía mucho sentido. Así que vamos a escuchar el espacio que se le dedicó en Días de Cine, que somos fieles seguidores, y que habla la directora, bastante bien hablado.
Wo soll ich hingehen?
Nach Bulgarien. Warum die Rezeption?
Arbeiten.
Cuando empiezo a trabajar en una película, nunca parto de una historia. Parto más bien de un interés o una pregunta, y luego me pongo con la escritura del guión. Western nace en parte de mi fascinación de niña por el género, un cine intrínsecamente masculino que ahora quería explorar. Me fascinaban esos héroes melancólicos y solitarios que buscaban una suerte de independencia o libertad, o trataban de encontrar un hogar, y esos rostros que no mostraban ninguna emoción, aunque quizás sí sintiesen muchas por dentro. Quería acercarme un poco más a ese tipo de masculinidad, porque nos dice mucho sobre la sociedad.
¿Has pensado en los einheimischen?
Sí, solo. Deswegen bauen wir ja ein Wasserkraftwerk.
Creo que el western nos dice mucho sobre la construcción de la sociedad. ¿Por qué Lee se rige? ¿Se rige por la empatía o por la ley del más fuerte o el más apto? También quería reflexionar sobre la xenofobia, en el caso de Alemania, aunque la vemos en todas partes. Por eso me gustó la idea de los albañiles alemanes que van a trabajar al extranjero y llegan con sus grandes máquinas a un pequeño pueblo en Bulgaria. Me permite contar algo sobre Europa, por ejemplo, sobre las ideas tan diferentes que nos hacemos unos y otros de lo que significa Europa. Fue una experiencia muy creativa, de pérdida de control, porque estaba en otro país donde se hablaba otro idioma, así que tenía muy presente que necesitaba su ayuda. Que solo podíamos hacer la película juntos. ¿Dónde estará la clase de hombres que me imaginaría yo en un western? Se me ocurrió ir a una obra y vi a esos hombres que tenían un lenguaje corporal específico y me fascinó ese grupo de hombres chapados a la antigua. Ninguno de los actores de la película es profesional. Cuando vi a Meinhard Neumann me impactó mucho. Lo escogí porque me parecía que tenía un rostro icónico, como salido de un western, y me creé una fantasía de un hombre con un pasado. Para la película me interesaba encontrar a alguien que no tuviera solo buena planta, sino que transmitiera una emoción, ya fuera el miedo, el oportunismo, algo que tuviéramos todos dentro. No siempre nos mostramos fuertes. A veces nos preguntamos qué nos ata realmente al lugar del que venimos. Creo que estos hombres alemanes de la película, cuando llegan a Bulgaria, son cincuentones y comparten esa expectación de que la vida les debe algo. Quizá no una aventura, pero sí algo más interesante que lo que tienen en ese momento. En parte, la sociedad europea es una sociedad que ha perdido la empatía, que tiene la necesidad de buscarse enemigos, alguien que sea negro o extranjero. Me asusta mucho ese fenómeno.
Valeska Griesenbach adapta los códigos del western para reflexionar sobre los prejuicios, las diferencias culturales y socioeconómicas entre los países de la Unión Europea. Su tercer largo ha pasado con gran éxito por festivales y fue finalista en los premios Lux del Parlamento Europeo.
El cine es un instrumento que nos permite viajar, ser otras personas, comprender vidas totalmente diferentes a la nuestra. Una película puede ser vista por gente muy diferente y me parece maravilloso que el Parlamento Europeo asuma esta responsabilidad porque está contribuyendo a crear una forma de empatía con formas de vida que desconocemos y creo que vivimos en una época donde hace mucha falta.
Valeska Krisnova o algo así, dice que se llama la directora.
Bueno, pues es premio del jurado, fíjate, del Festival de Sevilla. Es. Entonces, pues la han estrenado desde que se estrenó en Sevilla, que fue en noviembre, ha llegado por fin a nuestras pantallas. Y yo siempre pienso, igual que tú, ¿cuándo llegará esa famosa película inglesa que estrenaron en Sevilla y que nunca, nunca llega aquí?
Puede llegar dentro de 4 años.
O no llegar.
O no llega, ¿eh?
O no llega.
O no llega por la distribución.
Yo creo que la distribuidora no ha calado en España esa.
Pero vamos, es una pena porque me gustaría que la estrenara aquí en España.
Bueno, y esto que es un western actual, ¿no? Parece.
Sí, es un western actualizado, pero es muy curioso porque, claro, es un pueblo de Bulgaria. Que tiene problemas de agua, que es muy tradicional, muy costumbrista. La gente del pueblo además está muy jerarquizada. Está el listillo del pueblo, el hijo puta, el que resuelve las cosas, todos los problemas estos y demás. Y entonces pues llega un grupo de alemanes, los alemanes como siempre prepotentes, es decir, con la maquinaria, porque tienen que construir una especie de presa hacer allí unas construcciones, y entonces, claro, al hacer esas construcciones fastidian el agua del pueblo porque es en verano, y entonces pues se quedan sin agua los del pueblo, y como son tan prepotentes los alemanes, no consultan con el pueblo, sino que hacen lo que les da la gana, encima de que están en un país que no es el suyo. Por otro lado, los del pueblo se encuentran bastante molestos con ellos, porque claro, esa infraestructura a ellos no les afecta, o sea, no les garantiza nada, no les va
a beneficiar, ¿no?
A servir para nada. Es como los murcianos cuando se llevan el agua para los campos de golf, que el otro día un amigo dice que efectivamente que está ahí en Murcia y que ha visto cómo el agua del trasvase va directamente a los campos de golf. Desde luego, sí, lo pagan bien, es bien, no, eso sí, eso no te lo discuto, pero vamos, que me parece increíble que se utilice para eso y no para los campos de cultivo, pero bueno, bien, puede ser otro ingreso. Lo que pasa es que ese dinero yo creo que no llegue ni a Sacedón ni a otros sitios, claro, efectivamente, porque si llegara a Sacedón y a la gente esa, pues me parecería...
Teresa, coge un micro ya, que esto queda muy feo
en cierto
radio.
Sentido, bien, desde luego. Pero bueno, a lo que vamos, pero entre ellos hay un alemán que intenta integrarse en la población esta. Entonces va a la población con humildad, se hace allí unos amigos, le pide un caballo, en fin, interacciona con la gente del pueblo y sirve un poquitín como puente entre unos y otros. Y se intenta como una especie de reconciliación, pero este personaje, este alemán, pierde también un poco los papeles, coge confianza y entonces patina, porque los del pueblo, en el momento en que quiere un poco más de protagonismo y cambiar alguna norma allí, pero de buen rollo, y conocer a una chica, el problema está en eso, en que al conocer a una chica que es allí como muy querida por todos y que tiene muchos pretendientes, ya la ha cagado. La ha cagado, claro. Porque en ese
viene el forastero.
Viene a quitarles
ya, claro,
a
el forastero.
El personal.
Sí, pero estamos en el siglo XXI, copón, y estamos ya con, se supone que con la globalización y otro tipo de
mentalidad. Pero estamos hablando de cine y lo que la directora está planteando precisamente
sí,
son
claro.
Esos choques culturales
sí.
Ahora mismo son súper actuales.
Sí. Y entonces tiene un esquema muy parecido a los westerns. O sea, desde luego, claro, están los malos, entre comillas, que son los alemanes, como si fueran los indios, pero en este caso indios fuertes,
y además
prepotentes.
Simbólicamente traen las máquinas gigantes.
Sí, exactamente,
y tal, ¿no?
Gigantescas a modificar a todo. Sí. Teresa,
yo vi días
de
cine de ese día
por el micrófono.
Y escuché esta entrevista que has puesto, Marta. Y la verdad es que me apeteció mucho verla porque a mí me están gustando mucho las miradas de las mujeres en cuanto a temas de estos, ¿no?
Sí,
son muy diferentes y plantean cosas de otra manera, otra mirada, y me apeteció mucho verla. La tengo apuntada.
Pues
la tengo que ver.
La película está muy bien. La han estrenado en Madrid, como siempre,
bueno,
aquí
claro.
A Cuenca. No sé si...
doblada.
No. En versión original.
Sí,
la vi. Sí, no, no, sí.
No digo que llegará doblada a Cuenca.
No, a Cuenca ni llegará.
Ni llegará.
A Cuenca ni llegará. Tal vez el cauce del Cine Club es posible que la pudiera traer.
Bueno,
Filmin seguro que esa es una de las películas.
La proponemos, para que nos la traigan la próxima temporada.
Y además, es que últimamente hay algunas directoras que me gustan mucho porque, o sea, antes las directoras tocaban temas un poco más. No sé, más blanditos, o sea, una mirada muy blandito, pero es que, hostias, hoy en día he visto, por ejemplo, esta, la de Wester, y la directora esa que dirige la de Hay que educar a Kevin, y otra última que vi, que no recuerdo ahora el...
Se ha estrenado otra.
Sí.
¿Queremos hablar de Kevin y la de ahora?
Sí, el título, sí. Que la he visto también y es pero cañera, que da la sensación de que se han puesto detrás
parece
de la
cámara.
Parece
que se han atrevido a hacer otras cosas que
sí.
Antes a lo mejor no se atrevían. ¿No?
Sí, efectivamente. Esa es la cuestión. Y por eso me gusta un poco el punto de vista que aparecen ahora.
Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis para decirle a Eva cuál es su papel en el cine, por si se te ha olvidado.
Ser script, o sea, la persona que controla la continuidad, el raccord, es un trabajo muy ingrato. Solo se le escucha en el rodaje cuando algo va mal, y muchos piensan que no es más que una mosca cojonera que interrumpe el rodaje cada dos por tres. Pero más te vale a ti, como director, tener en cuenta lo que te dice. Porque el 99% de las veces tiene razón. Estarás bajo presión por el tiempo, como siempre, y lo último que quieres oír es que hay un fallo de raccord. Por supuesto que sí. Pero hazle caso, porque seguramente te está salvando el culo. Y no te darás cuenta de ello hasta llegar al montaje. Y si le sigues menospreciando sin hacerle caso, al tercer fallo de raccord se callará y será peor para ti y para tu montador.
Pues esa era tu función.
Es súper ingrato este trabajo.
Sí, ¿verdad?
Con la cervecita aquí y tal, súper ingrato.
No, el trabajo de script.
Y eso, ¿lo habéis oído? Hacerme caso. Hombre, o sea, hacerme caso. Es que de verdad, ¿cómo sois?
Más vale que tú, Juanjo, como director, hagas caso a tu script. Bueno, pues antes hablamos de Cineclub Chaplin de La Casa junto al Mar, creando ahí polémica, y nos dejamos un western que pusimos clásico, ¿no? Que pusieron clásico.
Sí.
Aprovechando que hemos puesto western de esta directora búlgara, vamos a enlazar con el western que pudimos ver en el cineclub. Maravilloso. Pasión de los Fuertes en castellano.
Sí.
Pero My Darling Clementine, en el título sí. Original era así. Ya hacían tráiler en aquella época, fijaos.
Well, we sure want to thank you, Mr. Earp.
Wyatt Earp.
What? You're not by any chance the marshal from Dodge City.
Ex-marshal. What are you doing up here?
None of your business.
Why don't you behave yourself? Go on, get out. Go on back where you
belong. I'm not leaving till she gets out of town.
The first kiss is always the sweetest.
Esta es Chihuahua.
Sombrero.
Told you to get out of town and stay out. We're through talking, Marshal. My advice to you is start carrying your gun.
That's good advice.
Here's Mighty Entertainment that combines the exciting action of reckless pioneer days, the romantic conflicts of men and women who led perilous lives, the lusty humor of those who dared America's frontiers, and the breathtaking beauty of scenes filmed in the magnificence of the great Southwest.
My Darling Clementine.
Bueno, Pasión de los Fuertes. Es el... Bueno, el título original es el que has dicho, ¿no? My Darling Clementine.
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 Bueno,
yo
ya
no sé hablar francés, pero sí inglés.
La nacionalidad ya lo sabemos, claro. Estados Unidos, el director John Ford. Y pues a...
Un Jack maravilloso Eckhart, western. Un maravilloso western.
Que es un antiguo sheriff de Dodge City.
The Dodge City.
Dodge City. Le ofrecen pues el puesto de comisario de la ciudad de Tostone.
Tostone, ¿eh?
Tostone.
Venga, pues Tostone.
Menuda Tostone estás tú hecha. My darling Clement Tony. Clement Tony. Clement Toñi.
Es el calor, ¿eh? Perdonadme.
Pues es que no es bueno para nada. Sí que lo digo yo.
Bueno, pues este ofrecen el puesto de comisario, pero lo rechaza porque le interesa más el negocio ganadero al que se dedica con sus hermanos. Sin embargo, cuando uno de ellos muere asesinado, acepta el puesto vacante y nombra ayudantes a sus hermanos. Contará también con la amistad y la colaboración de un jugador y un pistolero llamado Doc Holliday.
Holliday.
¿Ahí lo he hecho bien?
Très bien.
¿Lo he hecho bien?
Oye, una cosa curiosa. ¿Os pensabais que Sheriff era Sheriff, verdad? Pues no, era Marshall. ¿Os acordáis de la peli? Cuando acepta el cargo de sheriff, ¿tú te crees que sheriff es una palabra? Pues es una palabra que no sé, se ha inventado, pero realmente ellos no dicen sheriff, dicen marshal. ¿Verdad, Juanjo?
Sí, sí.
¿Cómo dicen?
Marshal.
Muy bien.
Très bien, très bien.
Un peliculón, bueno, pues... un peliculón.
Sigue, pues nena, esto, sigue.
Pues nada, pues
sigue.
Trataba de eso. ¿Y qué os pareció? ¿Os pareció bien o qué?
Pues a mí es pues una película redonda. Y además tiene todos los elementos del western. Todo, todo. Tiene el rodaje, los paisajes del Monument Valley. Tiene disparos, tiene los buenos, tiene los malos, tiene los ganaderos. Tiene el sheriff, tiene el papel del barbero.
Oye, y qué humor,
que es muy gracioso.
Qué humor tiene, porque te ríes mucho en la peli, ¿eh?
Tiene humor.
Esa no tiene guión trucado, ¿no?
¿Eh? No, eso es un guión perfecto. Eso es un guión perfecto. Ni trucado,
la
ni guión.
Le encanta meter
guión.
El dedito en la llaga.
Sí, sí. Sí, y además es que, bueno, tiene los dos tipos de chicas que aparecen en el western, que es la chica de cabaret y demás, y luego la chica más bien educadita, que quiere casarse.
La putilla y la mojigata.
Sí, 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 exactamente. Tiene disparos impresionantes y sobre todo una narrativa muy rápida, muy ágil, con elipsis, donde no se enrollan como hoy en día, que para hoy lo coge un director esta película, te hace un remake y necesita 2 horas y media para desarrollar todo esto. En cambio,
escucha,
en aquella...
se han hecho, ¿no?
¿Eh?
Se han hecho.
Sí, sí, uy, han hecho
la leyenda
muchísimo,
de Wyatt
sí,
Earp.
Sí, sí, ¿no? Sí, muchísimo, sí.
Claro, es que va sobre eso, va sobre sí. Wyatt Earp, claro.
Sí, sí, y hay otra de Kirk Douglas y tal, que se titula Duelo a Muerte,
Duelo a muerte.
No, que Corral y demás. Sí. Uy, han hecho un montón, pero la mejor es esta, desde luego. Y entonces, pues, una narrativa ágil, una interpretación magnífica. Y, por ejemplo, un sentido del humor, una de las escenas que más gracia me hizo fue cuando el protagonista, cuando... No era Doc, no, porque Doc es el...
No, es Wyatt Earp.
Es el médico, sí, que está siempre chispado y
Victor...
demás.
Víctor...
Mature. Sí, el que trabajaba en Sansón y Dalila con
sí.
Hedy Lamarr, fíjate.
Hedy Lamarr.
¿Qué hacía? Bueno, pues Henry Fonda se acerca... Al camarero, cuando el bar ya está desocupado, y le dice al camarero, oye, no me acuerdo el nombre, oye, fulano, ¿tú te has enamorado alguna vez? Y el camarero lo mira y le responde, yo, desde que era pequeño, solamente he servido copas, solo soy camarero. Entonces, eso es muy bueno. Algo así como, ¿de dónde vienes? Manzanas traigo,
sí,
pero
sí.
En esta
¿te has llamado alguna vez?
Ocasión...
No, le dice, no, yo siempre fui camarero.
Encaja, sí, sí, encaja muy bien.
Sí, la verdad que está muy bien. Una película que podéis ver, la tiene en YouTube,
sí,
la podéis
sí.
Ver en cualquier ratito en casa, de verdad que es, aunque sea en blanco y negro, merece muchísimo la pena.
Sí, muy
bueno. Bueno, y nos queda poco tiempo, pero vamos a robar a la clínica, que seguro que vienen tarde. Vamos a robar 5 minutejos, porque bien lo merecen los 50 años de...
2001, pon la musiquita, que seguramente que la gente la identifica.
Escucha,
si la tienes a mano.
Para empezar, un poquito de Stan Lee, un pequeño homenaje a Stan Lee.
Vale.
Hay directores capaces de crear películas inolvidables. Directores que dan sentido a una corriente cinematográfica. Directores que marcan toda una época. Y luego está Stanley Kubrick.
No creo haber visto nunca nada que se parezca a esto.
Stanley Kubrick nace en 1928 en el barrio neoyorquino del Bronx. Hijo de un médico aficionado a la fotografía,
que le inculca desde muy joven su amor por este arte. Tras comenzar a publicar sus fotos en un periódico escolar, con apenas 16 años, salta al profesionalismo gracias a la revista Look, que le contrata como aprendiz de fotógrafo al acabar el bachillerato. A los 21 años, y convertido ya en un fotógrafo de primer nivel, Kubrick comienza a experimentar con la imagen en movimiento, realizando varios cortometrajes centrados principalmente en el mundo del boxeo. La primera película del director neoyorquino fue Fear and Desire, película que, según cuenta la leyenda, fue repudiada por el propio Kubrick hasta su muerte, intentando incluso comprar todas las copias existentes con el fin de enterrarla para siempre. Fear and Desire es una película de bajísimo presupuesto que nace gracias a las ayudas económicas del tío y del padre de Kubrick, que liquidan parte de su patrimonio para que el joven Stanley haga realidad su sueño. En el estreno del film, parte del público se ríe abiertamente del trabajo del protagonista, Paul Mazursky, lo que provoca que el director de 2001 y Espartaco llegue a llorar entre bambalinas. Quizá nunca recuperado de este varapalo, y a pesar de que el film obtuvo unas críticas relativamente buenas entre los críticos de arte y ensayo de Nueva York, Stanley Kubrick siempre consideró Fear and Desire una película mala y pretenciosa, una pequeña mancha en su filmografía impoluta. Tras esta primera experiencia agridulce en el mundo del largometraje, Kubrick dirige El beso del asesino, una película de escaso presupuesto que, sin embargo, le coloca en el mapa. Kubrick ejerce de hombre orquesta, asumiendo desde la dirección al montaje, para sumergirse de nuevo en el mundo del boxeo. De este modo, consigue fajarse del escaso presupuesto con un brillante juego de piernas que llama la atención de James B. Harris, productor de la NBC. Harris y Kubrick se asocian para producir la siguiente película del director neoyorquino, Atraco Perfecto. Con un gran elenco de actores, entre los que destaca a Sterling Hayden,
te gusta el dinero.
El film recrea con un soberbio control del tempo narrativo el atraco de un hipódromo llevado a cabo por un grupo de delincuentes de poca monta.
Llena ese saco tan deprisa como puedas.
Gracias a esta película, Stanley Kubrick logra que las puertas de Hollywood se le abran de par en par. Kirk Douglas, impresionado por su talento, ofrece a Kubrick y Harris un contrato por 5 películas que no dejan escapar. Con Senderos de Gloria, un sincero alegato antibelicista, inician una colaboración que desde sus inicios sembrará más guerra que paz.
Esto es aún peor.
El film no llega a estrenarse e incluso es prohibido en Francia durante décadas por la imagen que en él se da de sus tropas.
Si esos cobardes no se enfrentan a las balas alemanas, se enfrentarán a las francesas.
Kirk Douglas encarna al coronel Dax, mando militar encargado de defender a sus soldados acusados de cobardía en las embarradas trincheras de la Primera Guerra Mundial.
¡Culpables!
Le compadezco.
Tras una fallida experiencia en El rostro impenetrable, de la que es despedido por sus desavenencias con Marlon Brando, Kubrick se hace cargo de otro proyecto controvertido, Espartaco. Sustituye en la dirección a Anthony Mann, enfrentado con Kirk Douglas por su enfoque del guión escrito por Dalton Trumbo. Esta historia de un gladiador, libertador de esclavos, que pone en pie de guerra al Imperio Romano, encumbra de manera definitiva a Kubrick, que pasa de joven promesa a director de prestigio, al ganar el film 3 Oscars de Hollywood y lograr un gran éxito comercial. Sin embargo, Kubrick no se conforma con seguir esta senda hacia el éxito,
porque eso representa un compromiso que mi carácter me impediría cumplir.
Y rompe su relación con Kirk Douglas en busca de libertad creativa.
Entiendo.
Así, en compañía de su inseparable socio James B. Harris, se lanza sin red a conquistar Hollywood. Para lograrlo, convence a Vladimir Nabokov de que le venda los derechos de su novela Lolita para llevarla a la gran pantalla. Esta crónica de la relación entre un hombre de mediana edad y su hijastra adolescente,
Lolita,
causó un gran revuelo en la época, sufriendo los afilados ataques de la prensa más puritana. James Mason y Sue Lyon encarnan a la pareja protagonista, bien respaldados por secundarios de lujo como Shelley Winters o Peter Sellers. El film se rueda en Inglaterra y marca el traslado definitivo de Kubrick al Reino Unido. El director de Espartaco establece en la localidad de Hertfordshire su centro de operaciones hasta el final de sus días. El éxito de Lolita reafirma la decisión de Kubrick de mantenerse independiente, dando un paso más en sus aspiraciones. Renuncia a su asociación con Harris y se lanza a producir en solitario su siguiente obra. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú.
Kubrick recrea con tal exactitud los protocolos de ataque y defensa nuclear,
el plan secreto del ataque,
que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se vieron obligados a revisarlos y modificarlos. Y cuando Ronald Reagan tomó posesión de su cargo, se llevó una enorme decepción al descubrir que la gran sala del Departamento de Guerra era en realidad un decorado.
Caballeros, no pueden pelear aquí, este es el Departamento de Guerra.
En 1968, el director neoyorquino estrena una de sus obras cumbre por antonomasia, 2001, Una odisea del espacio.
Bueno, y ahora, ya que hemos llegado hasta ese punto de su carrera, vamos a escuchar el tráiler para que Juanjo escuche esto que le pone tanto.
No, no, no.
I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission.
How do you mean?
Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.
Open the pod bay doors, please, Hal.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Hal no quiere abrir.
What are you talking about, Hal?
Hall no quiere abrir.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Bueno, pues nada, resumir el 2001, que ya lo hemos tratado tantísimas veces, las tres partes que tiene. Lo primero, la visión de la prehistoria de los prehomínidos. Después, el viaje a la luna y el descubrimiento de un famoso monolito que se supone que es una fuerza exterior o algún extraterrestre. El viaje hacia Júpiter, que es la tercera parte, donde el monolito ese absorbe al protagonista, lo analiza y lo devuelve a la Tierra, que es el mismo monolito que lleva estudiando la historia de la humanidad desde los prehomínidos hasta el año 2001. E indicar que ya se plantea en aquella época el que un ordenador pueda controlar al hombre.
Qué gran película, Juanjo. Yo no la entendí cuando la vi, pero...
Yo tampoco, ¿eh? Ahora ya sí. Ahora creo que sí.
¿En qué año viste tú esta película?
Pues la vi en el año... Espérate, 70... 69, 70, por ahí la vi.
Pero se estrenó en el 68 en Estados Unidos y a España no llegó, ¿no?
¿Eh?
¿Cómo fue esto? ¿Se estrenó en el mundo?
No, pero... no, se estrenó, sí, se estrenó en España. En Madrid se estrenó en el sistema Cinerama. El Cinerama, que era una pantalla tremenda, que al principio eran tres proyectores los que proyectaban sobre la pantalla cada una parte de la película, que a veces había problemas porque se adelantaba un proyector con respecto a otro porque no estaban sincronizados. Y curiosamente se estrenó en el Cine España, fíjate, en sistema todo 70 milímetros. Y yo la vi, pues creo que tenía 15 años o así, no entendí absolutamente nada, pero me fascinó tanto la película que luego en el momento en el que pude... Fui a Madrid y la vi en Cinerama, en pantalla, como Dios manda.
Muy bien, pues 50 años ya, parece mentira.
Casi nada.
Casi sí. Nada. Vamos a ver qué dicen de cuando se estrenó esto.
Una obra tan compleja como vanguardista. El film, basado en un relato corto de Arthur C. Clarke, supone un hito en la historia del cine de ciencia ficción, tanto por la belleza de su puesta en escena como por la profundidad de su argumento, en el que se repasan conceptos como la evolución del hombre, la inmortalidad o la inteligencia artificial.
Todo el funcionamiento de esta nave se encuentra bajo su mando.
Sustentada por un plantel de actores apenas conocido, cuenta con uno de los personajes más carismáticos del universo fílmico, el ordenador HAL 9000, cuya personalidad sirvió de inspiración a Anthony Hopkins en la creación de Aníbal Lecter.
Pude ver el movimiento de sus labios.
Muy bonito.
Otro elemento destacado de 2001 es su banda sonora, que cuenta con obras de Richard Strauss o Aran Jakaturian. Curiosamente, Kubrick prefirió estas composiciones a la partitura original que Alex North había compuesto para el film, lo que provocó una agria polémica con el creador de la banda sonora original de Spartaco.
Con esta película, Kubrick gana su único Oscar, paradójicamente a los mejores efectos especiales. Tras viajar en el tiempo y en el espacio, Kubrick vuelve a la Tierra, pero sin poner los pies en el suelo. Con La naranja mecánica, el director de Lolita se sumerge en el submundo de Alex, un adolescente violento y disfuncional, nacido de la mente del escritor Anthony Burgess. Stanley Kubrick vuelve a innovar en la puesta en escena, en el uso de elementos técnicos, empleando nuevas cámaras, lentes, equipos de iluminación o micrófonos para captar sonido directo.
Mi idea bien, hermanito. Mi idea bien.
Y hace un uso muy personal de la banda sonora, que como en 2001, vuelve a convertirse en una herramienta poderosa en manos de Kubrick. Kubrick hace uso de piezas de Beethoven o Rossini, intercaladas con las composiciones electrónicas de Walter Carlos. De nuevo, la polémica vuelve a rodear al director de Atraco Perfecto. Varios jóvenes infringen gravemente la ley al recrear en la vida real secuencias de La naranja mecánica. Asustado por las posibles repercusiones de su obra en el espectador, Kubrick decide vetar la proyección del film en las pantallas de Gran Bretaña. Prohibición que permanece vigente hasta el año 2000. A pesar de todo, la película es un rotundo éxito de taquilla. Con un coste de $2 millones, llega a recaudar más de 40, lo que permite a Kubrick negociar con Warner Bros. Un jugoso contrato en el que se asegura el control creativo total sobre todas sus obras futuras.